Resulta súper fascinante. Visualizar la típica sala de juntas de una corporación multinacional o una gran industria, ¿no?
Claro, ¿te imaginas a los directores ahí súper enfocados?
Exacto. Analizando proyecciones financieras, evaluando fusiones, revisando márgenes de EBITDA. Todo proyecta como un control absoluto.
Sí, una imagen de intocables, digamos.
Tal cual. Sin embargo, bueno, en el contexto de la gestión de riesgos en Venezuela, existe un documento administrativo, un solo expediente, que es literalmente la única barrera legal entre esa junta directiva y una sentencia de prisión.
Uy, sí. Y ojo, la ignorancia sobre el impacto ecológico de las operaciones, simplemente no califica como una defensa válida ante los tribunales.
Para nada. Y precisamente por la gravedad de estas implicaciones, nuestra inmersión a fondo de hoy adopta una postura estrictamente ejecutiva.
O sea, la misma que utilizaría un consultor élite, nivel Big Four. Vamos a ir directo al grano.
Exacto, sin contenido vago. Vamos a diseccionar el RACSA, el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente.
Que es un nombre largo, pero vital.
Vital. Y para construir este análisis, cruzamos expedientes técnicos, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente, los decretos presidenciales 883 y 2635.
Sumamente importantes esos decretos.
Sí. Además de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia y la Guía de Consultoría de Cobertura 360 grados de Adacta Pro.
Que es una joya de documento.
Totalmente.
El objetivo para quien nos escucha es entender por qué este registro no es simple burocracia, sino un verdadero chaleco antibalas corporativo. Y fíjate, la definición de chaleco antibalas es súper precisa. El error más común, sobre todo en la gerencia media, es clasificar el RACDA como, un trámite de permisología más.
Claro, el típico papel que se lo das al Departamento de Seguridad Laboral para que lo archive y ya.
Exactamente. Y se olvidan del tema. Pero desde la óptica del derecho sancionatorio, este registro es una declaración jurada material de pasivos ambientales.
¡Wow! Palabras mayores.
Sí, porque es la herramienta rectora del MINEC, el Ministerio de Ecosocialismo, para auditar a las empresas. O sea, para sistematizar todo lo que una operación extrae del entorno y todo lo que le devuelve, ya sea en forma de efluentes, emisiones o desechos tóxicos.
Ok, pero detengámonos en, digamos, la arquitectura legal que le da tanto poder a este registro. Porque la Ley Penal del Ambiente establece esto de la responsabilidad penal objetiva.
Que lo cambia todo.
Claro, porque en el derecho penal tradicional, normalmente la fiscalía tiene que probar el dolo, ¿verdad? O sea, la intención maliciosa de cometer el delito.
Ajá.
Significa esto que con la responsabilidad objetiva, la intención de la empresa es irrelevante.
Total y absolutamente irrelevante. El artículo 3 de esa ley cambia las reglas del juego por completo. A ver, el Estado no necesita demostrar que una junta directiva conspiró en secreto para, verter químicos en un río.
O sea, no evalúan si fuiste malo o bueno.
Para nada. No se evalúa la moralidad ni la intencionalidad. Basta con que ocurra el hecho fáctico, que una válvula falle, que un tanque se derrame o que simplemente una emisión supere los límites del decreto 883.
Y ya con eso, el delito está consumado.
Tal cual. Consumado.
Es decir, que una negligencia, impericia o incluso, un accidente fortuito detonan el mismo mecanismo sancionatorio.
Así es. Y ojo con las penalidades documentadas, porque alcanzan las 10.000 unidades tributarias o, escuchen esto, hasta 10 años de prisión.
¡Qué locura!
Sí, imputables directamente mediante el levantamiento del velo corporativo.
Claro, porque la figura jurídica de la empresa anónima ya no protege a los gerentes como un escudo mágico.
Exacto. Se acabó eso de que la culpa es de la empresa, no mía.
Sabes, una analogía que me parece súper útil es ver el RACDA como una declaración de impuestos, pero extremadamente severa, ¿no?
Me gusta esa comparación.
Sí, porque, en lo financiero, si una auditoría fiscal encuentra que tus ingresos y egresos no cuadran, te embargan. Aquí, si los balances químicos y toxicológicos no cuadran durante una inspección, el resultado es que te clausuran la planta de forma preventiva.
Y te dictan medidas privativas de libertad. Sí, esa analogía captura perfectamente la esencia de este riesgo. Ahora, el siguiente desafío para nuestra audiencia es identificar quiénes están en la mira, quiénes están sujetos a este régimen.
Porque la normativa no dispara al azar, ¿cierto?
No, para nada. Agrupa a los sujetos obligados en cuatro grandes categorías técnicas. A ver, la primera es el generador de efluentes y emisiones, que se codifica con la letra G.
Ok, la letra G. Y cualquiera pensaría, bueno, esto de la G está reservado solo para las refinerías, las petroquímicas o las plantas siderúrgicas gigantes.
Ese es el mito corporativo.
Claro. Pero al revisar las fuentes, el alcance es muchísimo más capilar, ¿no? Atrapa operaciones que a simple vista parecen, pues, inofensivas.
Es que el criterio no es qué tan famosa es tu marca o tu tamaño, sino la naturaleza del impacto físico. Te doy ejemplos. Un matadero industrial, una planta textil o incluso, ojo con esto, un gran complejo hotelero.
¿Un hotel?
Sí. Porque si ese hotel utiliza generadores eléctricos a diésel de forma continua para respaldar sus operaciones, ahí están generando emisiones atmosféricas y también vertidos de aguas residuales que entran directito en la clasificación del decreto 883.
¡Wow! Y automáticamente ya son sujetos obligados.
Automáticamente.
Bueno, la segunda categoría parece incluso más amplia. Generador de desechos peligrosos, el código GP.
Ajá, la famosísima GP.
Exacto. Esto abarca residuos con características de toxicidad, inflamabilidad, reactividad química. O sea, un taller mecánico mediano genera aceites lubricantes usados, ¿no?
Sí, ese es el ejemplo clásico.
Y ni hablar del sector salud. Las clínicas, laboratorios, los hospitales, todos generan desechos biológico infecciosos. Todos caen bajo este paraguas.
La red es inmensa, de verdad. Luego tenemos la tercera categoría, que responde a la ratificación de tratados internacionales.
Como el Protocolo de Montreal.
Exactamente. Se trata de los generadores de sustancias agotadoras de ozono, código GSAO. Y esto fiscaliza durísimo a las industrias de refrigeración comercial, grandes sistemas de climatización o cualquier corporación que importe gases refrigerantes controlados.
Ok, y nos queda una. La cuarta categoría, que según leímos en los análisis de riesgo, es la que soporta la presión fiscalizadora más intensa del Estado.
El manejador. Código M.
De hornos crematorios. Y parece que el simple hecho de movilizar el riesgo de un punto A a un punto B, digamos, multiplica la vigilancia del ministerio.
Es que el escrutinio sobre los manejadores es milimétrico. Ellos actúan como los vasos comunicantes del riesgo ambiental. O sea, un generador mantiene su riesgo confinado dentro de las cuatro paredes de su fábrica.
Claro, está estático.
Pero el manejador transporta ese riesgo por las autopistas nacionales, a través de centros urbanos y, lo peor, sobre cuencas hidrográficas.
Claro, un accidente ahí y es una catástrofe nacional.
Totalmente.
Ahora, si la amplitud de estas categorías es tan vasta, surgen las preguntas típicas de FAC corporativo, ¿no? Desde la perspectiva inmobiliaria.
Las clásicas, a ver.
Por ejemplo, un gran centro comercial o, qué sé yo, un condominio residencial de alta densidad, realmente tienen que armar todo un departamento para tramitar un RACDA.
Depende. Y depende estrictamente de cómo estén configurados sus servicios. O sea, si ese centro comercial tiene una feria de comida masiva, el volumen de grasas residuales te obliga a tener trampas de grasa industriales.
Y ese vertido hay que controlarlo.
Obligatoriamente por el decreto 883. Y en el caso del condominio, imagínate que tienen bancos de transformadores eléctricos antiguos.
Uy, los que podrían tener bifenilos policlorados.
Los famosos PCB. El riesgo ahí es altísimo. En esos escenarios, te aseguro que la obligación legal es ineludible.
Ya, pero por el contrario, digamos, una cadena de supermercados que se enfoca solo en vender víveres al detal, pues no clasifica.
En principio no.
A menos que opere en un taller interno para mantener sus propios camiones de distribución, ¿verdad?
Ahí le diste al clavo. Ese pequeño taller anexo, por el simple hecho de manejar estopas con solventes y aceites, contamina jurídicamente a toda la operación corporativa y los obliga a registrarse como generadores de desechos peligrosos.
¡Wow! O sea, es un mecanismo de cascada total. Un solo proceso chiquito auxiliar somete a toda la corporación al régimen ambiental.
Así de estricto es.
Bueno, y si las multas son tan draconianas, la reacción lógica de cualquier junta directiva es decir, certifiquen la instalación ya mismo, para ayer.
Claro, el pánico corporativo.
Sí, pero armar este expediente debe ser un campo minado logístico. Leíamos sobre este Gantt de certificación de 6 fases. O sea, lejos de ser un trámite de llevar una planilla a una ventanilla, parece una auditoría forense profundísima. ¿Dónde se estanca este proceso normalmente?
Mira, El primer gran cuello de botella se da en la fase 1, la auditoría base. Las empresas subestiman muchísimo lo que implica un balance de masa y energía.
Suena súper técnico, ¿sí?
Lo es. El ministerio te exige saber exactamente cuánta materia prima entra, cuánto producto terminado sale y matemáticamente qué pasó con la diferencia. O sea, si entraron 1,000 litros de un solvente y salen 800 en tu producto, el Estado asume que esos 200 litros faltantes están contaminando el suelo o el aire.
A menos que tú demuestres lo contrario con documentos.
Exacto. Y reconstruir esa data histórica cuando no hay registros previos es una pesadilla de ingeniería.
Me imagino. Y una vez que logras cuantificar todo eso, el proceso te exige cumplir con normas de seguridad como la Covenin 2226 para planes de emergencia.
Así es.
Que tu riesgo histórico es muy alto y simplemente se niega a darte la póliza.
Entras en una parálisis estructural. El ministerio no te va a emitir la providencia final del RAGDA si no tienes una póliza vigente que garantice que puedes pagar daños a terceros y sanear el ecosistema.
Claro.
Entonces, si el mercado asegurador te rechaza por tus deficiencias operativas, el proyecto de certificación colapsa. La empresa queda atrapada en un limbo.
Un limbo donde no pueden operar legalmente, pero tampoco pueden asegurarse para conseguir el permiso. ¡Qué fuerte!
Es un escenario de altísima tensión gerencial.
A ver, supongamos que superan todo eso. Una planta industrial nueva, millones de dólares invertidos, cuadran los balances, consiguen el seguro, cargan todo en la plataforma. Pero el Estado retrasa la inspección sorpresa. Pasan 60 días, 90 días. ¿Puede la planta empezar a producir aplicando, qué sé yo, el silencio administrativo positivo?
No. Bajo ningún concepto. La aplicación del silencio administrativo positivo en el derecho ambiental en Venezuela es una falacia peligrosísima.
O sea, ¿no asumes que la falta de respuesta es una aprobación tácita?
Jamás. Aquí rige el principio precautorio que está en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente. Este principio dice que ante la duda sobre un impacto ecológico, el Estado tiene que privilegiar la protección de la naturaleza. O sea, el silencio del ministerio se interpreta obligatoria y estrictamente como una negativa.
¡Wow! Entonces, arrancar las máquinas mientras tu expediente dice en trámite, no es que te falte un papelito.
Es un delito ambiental en flagrancia. Porque el control del Estado en esta materia siempre es previo, nunca posterior. Operar sin la providencia final es un ilícito que te paraliza las operaciones de inmediato.
Y te secuestran los equipos, según leí.
Exactamente. Necesitas la providencia firmada y sellada.
Ok. Y una vez que consigues ese permiso, surge el tema del ciclo de vida. Las normativas dan duraciones muy distintas. Por ejemplo, para un manejador, o sea, el transportista, el permiso dura 2 años estrictamente.
Sí, y sin prórrogas automáticas. Al día siguiente del vencimiento, cada camión en la calle está operando en la clandestinidad.
Y tienen que iniciar la renovación 90 días antes, ¿no?
Ajá, someterse al mismo rigor de nuevo.
Pero para los generadores, dice que es permanente. Y la fuente dice que esto es una ilusión.
Es que esa palabra induce a un letargo corporativo fatal. Es permanente, sí, pero exige reportes anuales obligatorios. Y lo más crítico, exige actualización inmediata si cambias cualquier condición.
O sea, si la empresa cambia su junta directiva y no actualiza el RAGDA, un accidente después podría hacer que metan presos a exdirectores que todavía salen en el registro.
Así de absurdo y real. O generar un vacío legal desastroso para los directores nuevos. Si añades una nueva línea de producción o cambias la fórmula de un químico, el permiso original ya no sirve.
Claro, el dinamismo corporativo obliga a un dinamismo regulatorio.
Tal cual.
Ahora, esto nos lleva a la trampa del cierre definitivo. En el mundo comercial normal, tú quiebras o te mudas, liquidas los activos, cierras la Santa María y listo. Pero en derecho ambiental, abandonar una nave industrial sin avisar al Estado es dejar una bomba de tiempo legal, ¿no?
Es de los peores pasivos que puede dejar una empresa. Si tú cierras sin presentar formalmente un plan de cierre y saneamiento ambiental ante el MINEC, el Estado asume que dejaste contaminación enterrada, derrames o químicos abandonados.
Y por la responsabilidad objetiva, ese pasivo va a perseguir a los accionistas para siempre.
A perpetuidad. Así la empresa ya esté disuelta en el registro de comercio, no existe un borrón y cuenta nueva ecológico por apagar la luz.
Impresionante. Ahora entiendo por qué las empresas resbalan, ¿no? no es por ignorar la ley grande, sino por caer en, como dicen en la jerga legal venezolana, las conchas de mango.
Las famosas trampas procesales y operativas.
Y hablemos de esos puntos ciegos. Primero, la interconexión. El RACTA es una llave maestra. Sin él, el CENIAT te bloquea las importaciones, el IMPESAL te multa por insalubridad laboral y el INITE te detiene las flotas en la carretera.
La permeabilidad es total. Todo está conectado.
Pero a nivel interno, en la planta, hay mitos peligrosísimos, como el mito del desecho asimilable.
¡Uy! El dolor de cabeza de los gerentes de planta.
Te planteo la situación. A ver, un operario limpia una máquina con un trapo manchado con un solvente pesado. Al terminar, dice, bueno, esto solo tela, y lo bota en la papelera común. Exigir rastrear cada trapo parece microgestión, ¿no?
Lo parece, pero jurídicamente es una catástrofe. Según el decreto 2635, aplica la regla de la mezcla. El contacto físico transfiere la peligrosidad del solvente al objeto inerte.
O sea, ese trapo muta legalmente a un desecho peligroso severo.
Exacto. Y si el auditor del ministerio encuentra ese trapo en la basura municipal, te levantan un acta por manejo inadecuado.
Y esa acta detona la responsabilidad objetiva que te puede llevar a la cárcel.
Asimismo. Otra trampa es la ilusión de tercerizar la culpa.
Ah, claro. Si contrato a un tercero para que se lleve mis desechos y ese tercero va y los tira a un río para ahorrar gasolina, la multa es para el tercero, ¿verdad?
No, para nada. El artículo 16 de la Ley Penal del Ambiente habla de la responsabilidad solidaria. El generador original del desecho retiene la responsabilidad penal de forma indelegable.
¡Wow! O sea, ¿el contrato mercantil no sirve de escudo?
No sirve. Tienes que auditar tú mismo a la empresa recolectora hasta que ese desecho llegue a su destino final legal. Si ellos cometen el crimen, tú enfrentas a los mismos fiscales.
Y hablando de logística, está el error típico de transporte, ¿no? El tema de las etiquetas.
Clásico. En planta usan el sistema globalmente armonizado, el SGA, con sus rombos de borde rojo.
Ajá, los que están en los tamboles químicos.
Y luego agarran e imprimen esos mismos rombos y se los pegan por fuera al camión.
Gravísimo error de integración normativa. La legislación de transporte prohíbe usar el SGA por fuera. Exigen las placas DOT de la OMO. Si pegas un rombo SGA en el camión, violas la norma Covenin 3060. Y el fiscal de tránsito te retiene la carga de inmediato.
Y el último punto ciego que vimos fueron los laboratorios clandestinos o baratos. Por ahorrar costos, contratan laboratorios que perdieron su acreditación CIALAMB ante el ministerio.
Lo barato sale carísimo. Si el laboratorio no está acreditado, el Estado declara la nulidad absoluta de todas tus pruebas. Tu expediente completo pierde validez y te pueden paralizar la planta. Bueno, y todo este rigor inevitablemente termina en la corte. Repasemos súper rápido cómo actúa el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos, basándonos puramente en los hechos de las sentencias, ¿no?
Claro, manteniendo la imparcialidad. Hay casos fascinantes. Por ejemplo, un fallo a favor del sector corporativo, donde el CENIAT multó a una empresa logística por no tener el RACDA.
Y la empresa fue al TCJ y ganaron, porque el tribunal dijo que el CENIAT no tiene competencia material para sancionar temas ambientales.
Exacto. Dijeron, señores, eso es un monopolio exclusivo del MINEC. Las autoridades fiscales no pueden usar leyes ambientales para recaudar más.
Pero cuando es el MINEC quien demanda, el peso de la ley es implacable. Por ejemplo, el caso de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar. Las multaron por almacenar desechos químicos de forma indebida en sus laboratorios.
Y ellos intentaron usar la autonomía universitaria como escudo.
Sí, pero el TSJ dictaminó que la autonomía no es una patente de corso para evadir el derecho ambiental.
Nadie se salva. Tampoco la empresa petrolera que intentó exportar desechos peligrosos diciendo que era aceite lubricante regenerado.
Ajá, para evitar las restricciones. El TSJ validó los análisis del Estado y aplicó el convenio de Basilea, demostrando que los tratados internacionales están por encima de la libertad de comercio.
La conclusión es que no hay margen para la improvisación. La ley es literal e implacable.
Definitivamente. O sea, el RACDA no es un permiso para colgar en la pared. Es el centro del ecosistema legal y logístico de la corporación.
Y por eso el cumplimiento requiere integración de datos en tiempo real.
Lo cual me da pie para anunciar que este análisis de cobertura 360 grados ha sido presentado por Adapta Pro,
que es justamente el ecosistema corporativo y software diseñado para simplificar este cumplimiento normativo.
Exacto. Automatizando fechas de vencimiento, segregando incompatibilidades químicas y manteniendo un control total auditable de las operaciones frente al Estado.
Porque en un marco donde el margen de error es cero, tener un registro digital forense es la diferencia entre seguir operando o ir preso, literalmente.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocativo para quien nos escucha. Si normativas locales como esta ya imponen un nivel de responsabilidad penal tan alto, donde botar un trapo con aceite te puede llevar a la cárcel...
Imagínate lo que viene.
Exacto. ¿Será este el estándar global inminente? O sea, con el mundo adoptando las normas NIF de sostenibilidad y los criterios ESG, cabe preguntarse, ¿están las juntas directivas a nivel mundial verdaderamente preparadas para cuando la negligencia ambiental se juzgue en todas partes con el mismo peso implacable que el fraude financiero?
Es una pregunta que reconfigura todo el mapa de riesgos corporativos.
Así es, mucho para pensar. Hasta la próxima inmersión a fondo.